Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 4 de marzo de 2019. Y hoy en la técnica con nuestro director, don Juan Infante.
Buenas tardes, aficionado al mundo del toro.
En la mesa me acompaña el inefable don Esteban Fernández Fernández.
Buenas tardes y ya estábamos ansiosos de estar aquí, ¿eh? Después de estas dos semanas y pico, sí.
Dos semanas carnavaleras, que hay que felicitar a nuestra emisora, que los hemos estado oyendo en las noches de carnaval del Gran Teatro Onubense, con mucho esmero y de verdad con una participación muy bonita. Los hemos venido escuchando a la vuelta de Triguero del ciclo de conferencias y en las radios suena el carnaval de Huelva tremendo. Y además venimos estrenando la pasarela, Juan, ¿eh? De la barriada de la Hispanidad.
Sí, la verdad que el EDUCI, un dinero que viene de Europa, sí, ha hecho posible que tengamos esta pasarela, que nos una lo que es la Hispanidad con la barriada de Greco, la que está enfrente, donde está el asador de pollo de la Hispanidad, y el Parque Morel. El
Parque Morel.
Los fondos EDUCI.
Y respecto al carnaval, mucho trabajo, ¿no? Pero con mucha ilusión y muy bonito todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hemos hecho un esfuerzo tremendo los compañeros. Lo mismo Teo Durán, que nuestro amigo Antonio Villa, Menchu, Juanma, también Tomás, Rodríguez y un servidor para llevar todo dentro de nuestros medios, nuestras posibilidades, el carnaval a toda Huelva y provincia y al mundo. Porque ya sabes tú que nuestros carnavales son los mejores del mundo para nosotros.
Juan, y de parte de algunos aficionados que siguen la radio y sobre todo el paseillo y al recre. Que va viento en popa, ¿no?
Hombre, recre de que está Esteban Fernández sí, con nosotros. Sí.
Oye, ¿cómo quedó ayer, no? No me he enterado.
Ayer fue muy bonito, ¿no? Yo sí. Creo que tiene una afición tremenda. Lo dicen mucha gente que vienen de fuera. Y ayer hacer salir al equipo para estar con el fondo de los chavales, el fondo de animación, fue de verdad algo...
Es para mí algo como si fuese la crónica de un anuncio anticipado de lo que puede ocurrir y que yo más creo que lo más seguro es que ocurre en junio y se está viviendo en marzo.
El ascenso.
El triunfo de Murcia, querer recibir a los futbolistas en el mes de febrero, yo no lo escucho nunca. Yo no sé si eso a la larga puede ser malo, perjudicial, pero a día de hoy es raro ver la euforia faltando tres meses. Esteban, es curioso, es muy curioso.
Disfrutemos del momento.
Ah, no, eso por supuesto que no nos lo quiten, está claro.
Bueno, pues y de la actualidad taurina, pues tenemos ya los carteles de Sevilla en la calle. Esteban, ¿te han gustado?
Uy, la verdad que en estas dos semanas o tres semanas se han volcado tantas noticias.
Hay un cúmulo de información muy grande que no podemos resumir ahora mismo en una hora de programación de radio, sí. Iremos a grosso modo, ¿no?
Exactamente, es decir, que desde octubre, que prácticamente con lo de Hombre Zaragoza, Jaén y esto, ¿no? Hay un parón de noviembre, diciembre, enero, febrero, y en estas tres semanas, pues mira, bueno, ya teníamos los carteles de Castellón y de Olivenza.
Olivenza, que es el fin de semana ¿qué?
Ahora hablaremos, sí, este fin de semana, y después ya tenemos, pues lógicamente, las fallas con todo detalle, y los carteles de la feria. Yo no diría de abril, de mayo, de Sevilla, claro.
Con la inclusión de Emilio Silvera en la parte de la novillada, que vuelva también al Corpus, como
sí,
el año pasado.
Sí, bueno, esa la tenemos ahí puesta ya el jueves 20 de junio, ¿no?
20 de junio,
una señora novillada de
Fuente Imbro.
De Fuente Imbro.
Buen cartel.
Casi nada. Sí, yo para mí, de las novilladas que hay, porque mira, tienes el Parralejo, Espartaco, Dolores Rufino, Soto de la Fuente y...
Bueno, pero me refiero con acento nubense, con acento nubense.
Bueno, vale, yo te estaba diciendo por el nivel de...
La inclusión.
De dificultad.
De la del cuerpo, de Emilio Cervera, sí. que a ver si despega ya. Y allí estaremos, Dios mediante, con los micrófonos de Hispanidad Radio. Y de lo demás, pues más o menos la suerte de Caballo Rey de siempre, ¿no? Hay pocas novedades.
Bueno, de Sevilla...
No ha entrado injustamente ni el rejonador nubense.
Bueno, a ver...
Que es el capítulo aparte, vamos, es incomprensible, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que triunfe y no sale de su sitio.
Tú sabes que estas cosas van por los despachos, no van por los merecimientos. Cuando hablamos de justicia, evidentemente por lo que se hace en la arena. Los despachos son fundamentales. Hay quien comenta que tienen, no este caso, ¿no? Otros toreros que buscan un apoderado. Y hay otros que dicen, yo necesito un apoderado y otro en los despachos. A mí el apoderado me puede hablar de lo que sea, pero hay que moverse.
El caso de Andrés, ha habido un pequeño movimiento, es como una pequeña UTE taurina, ¿no? Una UTE temporal que tiene ahora 4 apoderados, ¿no?
A ver, es decir, una cosa es a nivel de los carteles de Sevilla, que tú sabes que el año pasado se produjo la problemática, ¿no?, de que él no fue, no le llamaron, mejor dicho, y claro, pues entonces este año entre Abrini Pablo Mendoza y Guillermo con la alternativa, y Lea tenía un día cogido, ¿no?, y el otro, pues lógicamente, era la Diego Ventura en los Espartales.
Pero había hueco para la matinal del domingo de la tarde de Miura. Que se ha perdido.
Bueno, claro, es que se ha perdido, te la han metido ahí, el domingo 5 de mayo, que es la de Rejones, de Borque. Claro, es que Sevilla, a nivel de cómo se mueven los hilos en Sevilla.
Fue un espectáculo, ¿verdad? El matinal era precioso.
Sí.
Cosa, había otro tipo de público que venía de todo el entorno, de toda la provincia, del mundo ecuestre, a ese domingo por la mañana la Maestranza, que era radiante y
sí,
era diferente.
Se intentaron hacer varias fórmulas, me acuerdo de los 6 rejoneadores, otras veces eran los 3, otras veces se han intentado hacer varias fórmulas, que incluso trajo problemas con la concepción de las orejas, de tener que cortar 3 orejas cuando lógicamente tú nada más que tenías un toro, ¿no? Entonces trajo una problemática hace unos años. Esta vez se ha optado por, tú sabes que aquí entre los que más o menos mandan en el escalafón de rejoneo, entre Pablo
y Diego,
y hay dos espectáculos, pues lógicamente, pues tú sabes que puede haber problemas, ¿no?
Y Diego entra con los Espartales en una tarde mixta con el Juli y Cayetano.
Claro, es un cartelazo, claro, el miércoles 8 de mayo, ¿no?
Sí.
Fíjate, Diego y ese día Diego y Juli, imagínate el cartel. Entonces es que es muy complicado Sevilla. Antes comentas tú lo de la empresa Puerta Grande, ¿no? Lo de la UTE que se ha juntado de Juan Luis Cazalla, Cejudo, más los 2 empresarios de aquí. Pues bueno, lógicamente me imagino que él tiene que buscarse otros horizontes a nivel de otro tipo de plazas, ¿no?
Otro circuito.
¿No? Otro circuito. Intentará lógicamente entrar en Madrid. Y claro, si Sevilla se le cierra, pues habrá que ir al resto de localidades, segunda, tercera.
Sí, hay que buscar salidas y oportunidades. Claro. Y esta empresa, que antiguamente era como Viento Bravo, ¿no? Ha cambiado de nombre,
pero
organizaba muchísimos festejos por toda Andalucía.
Este tiene 12-14 plazas, de segunda, tercera casi todas, ¿no? Granada, mucho Granada, Almería, sí. Toda esa zona por ahí, ¿no?
El guajareño, el granadino. Exactamente, y maneja muchas plazas como que... Y que le dan oportunidad para estar en Candelero Andrés Romero.
Y trabaja mucho los rejones.
Sí, sí.
Los rejones en casi todos esos sitios, pues últimamente están llevando y primeras figuras, ¿no? Lógicamente, pues estamos hablando no menos del quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el número décimo, ¿no? De los primeros del escalafón de rejones, ¿no? Entonces, hombre, para Andrés yo creo que su 30 o 40 espectáculo puede perfectamente. Quizá haya dejado un poco Portugal y se esté volcando ahora en más y más.
No, Portugal más. También está ahí, ¿no?
Sí, pero que claro, las fechas son las fechas. Si tú tienes cubierto aquí un plan, a lo mejor evitas tener que ir tanto a Portugal. Portugal, por supuesto, al caballo, eso es fijo. Y lo comentaba de los carteles, pues que te digo yo, vamos a ir poco a poco. Pues mira, el domingo 21 de abril, ¿no?, que es la resurrección, que es un cartel importante, ¿no?, por los toros vitorianos del río, Juli Manzanares Rocarrey, ¿no? Lógicamente ese cartel es pues bueno, el que se espera siempre que abra Sevilla.
Bueno, ¿no? Se esperaba Morante, pero Morante no.
Bueno, claro.
En el aspecto ganadero no hay muchas novedades.
No, el cartel.
El de Vitorino, que sí ya tiene una fecha más significativa, como es el sábado, no entra en los días laborables. Uh-huh. Y el cartel está también rematado con Ferrera, Escribano y Emilio de Justo, que es la comparecencia que se espera. Pero este chaval tiene ahora un problema físico, ¿no?
Sí, la muñeca, menos mal que la izquierda. Tú sabes que siempre...
Y que hay tiempo, porque el 4 de mayo queda un mes.
Exactamente.
Queda un mes. Un torero que ha estado sensacional en Vistalegre, en el mano a mano con el Cid, en el desafío este ganadero también que ha habido, ¿no?
Sí, las crónicas hablaban de que mantiene el nivel. Tú sabes que cuando se empieza febrero, marzo, hombre, todo el mundo está frío, tú vas cogiendo, cogiendo ritmo, y él ha llegado, sus dos orejas, un faenón, y le decían las crónicas eso, oye, está como si no se hubiese ido, como si hubiese acabado la temporada en septiembre, después claro, de 40
siempre se ha dicho que lo difícil no es llegar sino mantenerse, ya de hecho es un éxito de estar a ese nivel que fue muy alto la temporada pasada.
Claro, ¿no? Y apuntarse, presentarse en esa plaza con ese ganado, digamos, el primero, y los carteles que está haciendo también Francia, que está cerrando algunos, que son verdaderas encerronas, ¿no? O sea, que por supuesto para mí va a ser una de las estrellas este año, ¿eh?
Hay que dar una nota no de alta a la Maestranza en el tema del caso del novillero que se puso en huelga de hambre en la puerta, que llega a un acuerdo de incluirlo en algún festejo, ¿no?
Hombre, claro, vamos a ver, yo creo que, hombre, que sea justo, un chico lleva 3 años y para nadie es agradable ver en la acera de la puerta de tu casa un novillero allá en huelga de hambre. Como tú comprenderás,
una imagen antigua, digamos.
Donde yo he visto la cola de los turistas entrando en la plaza y el chico allí en el suelo, ¿no? Entonces, eso en los tiempos que andamos, no con claro. Eso quiere decir que ya le tienes que dar la novillada, pero no. Que hay que llegar a un arreglo, que haya un acuerdo y, hombre.
Que lo va a tener en cuenta y cuantito pueda lo.
Exactamente.
Pero esta temporada nos será el año que viene.
Claro, este año los carteles de las novilladas, las 6 novilladas de. Desde el domingo 19 de mayo, 26 de mayo, 6 de junio, 13, 20, 27 de junio están cerrados, ¿no?
No, la temporada
está claro,
Esperábamos de verdad con ilusión que hubiera hueco para David de Miranda y no ha podido ser. Vamos a hablar con Javier García Vaquero, vía telefónica, a ver qué nos cuenta sobre esta circunstancia y otros parámetros. Porque Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bienvenido nuevamente al Paseillo, eres uno de los invitados favoritos. Todas las temporadas viene varias veces en presencia y otras vía telefónica, Javier.
Hoy te he prometido la presencia, pero he presentado
parte facultativo, un accidente ecuestre, ¿no?
Sí.
La peregrinación tiene estas consecuencias. Tú sabes, el andar alrededor de caballos, pues me lleva un pisotón y tengo un pie a la virulé, pero bueno, nada que no tenga solución con un poco de descanso.
Así
es. Para la temporada fuerte, esta es la plaza más importante, ¿eh? Que es lo que todos los taurinos estamos deseando. Que no sea importante también la radio, sino que después queda toda la temporada. Y como tú dices, cada vez que me invitéis, pues por allí estaré, que es un placer hablar de todos con vosotros.
Nosotros te lo agradecemos, Javier. Estábamos hablando de David de Miranda, que teníamos ilusión de que estuviese incluido en la cartelería sevillana, que era muy difícil, pero había un resquicio ahí. Y después que también le vimos en el salón de actos de los carteles, dentro de la programación del aula taurina, las clases magistrales, que estuvo acompañado de Emilio Trigo y el torero Juan
Ortega.
Y estuvo con David, que cada vez lo veo con la cabeza mejor amueblada, con una sensatez tremenda, un saber estar de verdad de figura.
Bueno, la verdad es que vuelvo a buscar a un torero y encontró un torero de una clase extraordinaria. Yo creo que David, no sabemos cuál va a ser su límite, tiene todas las condiciones para hacer gente en esto y para mandar en esto, mandar de verdad y marcar impronta, porque tiene lo más importante, que es personalidad. Dice Sevilla, bueno, pues la verdad es que es una pena, se equivocó al nacer, si Trigueros hubiera estado de su cena para allá, pues posiblemente lo tendrían que poner. Esto funciona así, desgraciadamente, o afortunadamente, él ha estado de novillero, tiene las puertas abiertas, sabemos que tanto en la empresa como en la afición ha causado muy buena impresión, pero sí que es verdad que le ha faltado ese triunfo importante para que sea innegable. Aquí, a partir de entonces, bueno, pues hay que esperar la oportunidad y bueno, lo que dicen los taurinos, ¿no? La plaza de la Tartaza no se va a quitar de ahí.
Está
y espera a David, porque es un torero que ha demostrado en esa plaza muchas cosas y que yo creo que lo espera, como hay que esperar a los toreros. Pero hay que, estos tópicos son tópicos principalmente parte de realidad, pero hay que esperarlos. Y David pues se presentó de noviero con una novillada complicadísima, volvió a estar de novillero, volvió otra vez con la del conde de la Maza. Hay que decir que estuvo, ha estado bien, y oye, y que sin embargo es cierto, no tuvo triunfos constantes, no es de Sevilla o de la provincia, y eso pues ha hecho que este año, me imagino que su apoderado ha intentado hablar con la empresa, y supongo que con normalidad pues ha visto que no encajaba. Hay muchos nombres en Sevilla para poner, y hay que pensar en la lista de los que se han quedado fuera, no de los que están, y empezamos a dar nombres de toreros que se han quedado fuera, y sí, son muchos, ¿eh?
El propio Juan Ortega, que estaba con él en la mesa aquella noche, ¿no?
Pues fíjate, pues Juan Ortega, Galván, Oliva, Soto, Salvador Cortés, que está loco por torear, fíjate, Salvador Cortés, no sé cuántas orejas tiene cortadas en Sevilla, él siempre nos lo dice, quiero recordar que son 28 y 3, quiero recordar 3 puertas del Príncipe, ¿eh? Estamos hablando de toreros importantes que se quedan fuera, ¿eh? Oye, sí. Oye, Dama de Góngora, ¿no?, que estaba el año pasado apoderada por nuestro paisano Guillermo García Palacio. ¿Cuántos toreros de Sevilla y de la zona y otros que han tenido méritos y que se quedan fuera? El serial es muy corto, desgraciadamente, Farolillo es muy difícil, sí. Y en estas corridas previas, algún nombre rechina, pero es verdad que quizás muy pocos nombres rechinan, y es verdad que nosotros echamos personalmente de menos a David de Miranda, pero creo que antes o después va a estar allí y que va a ser un torero. Siempre teníamos un amigo que tú también conocías, Pepe, que era el Mache, que decía, este es un tío de plaza grande. Y yo creo que David va a ser un torero de plaza grande, ¿no? Un torero de Sevilla, de Madrid, de Pamplona, de Bilbao. De esos toreros que en esas plazas van a tener su nicho de mercado.
Por cierto, sí, se espera, si Sevilla no ha podido ser, pero Madrid es casi casi seguro, ¿no? La confirmación, según el tema del Bombín y la oferta que puso Simón Casas sobre darle oportunidad a la juventud.
Yo tuve la suerte de estar con el productor, con Simón Casas en Lucena, que venía apoderando a
Lea.
Y entonces pues me lo encontré en el bar y me acerqué, y hombre, es un hombre abierto y un hombre del toro. Y hablando con él, una conversación larga, me comentó lo del bombo, bueno, me lo comentó con mucho arte, me preguntó a mí qué me parecía, como si me fuera a hacer caso. Pero la gente inteligente muchas veces hace eso, tantea mucho, pregunta, un tío de Huelva que no es nadie, y pregunta, y me explicó lo que iba a hacer y vio una buena idea. Él lo tenía entonces más o menos ya estructurado. Y entonces yo le pregunté por David de Miranda. Y a mí me dijo Simón, ¿él quiere venir? Simón, a Madrid quiere ir todo. Pero me imagino que es una pregunta que hay que hacerle a David. Y me hizo mucha gracia por esa pregunta. Es que es una plaza que está para David. Pero él quiere venir. Me imagino que ahí va a estar la clave, ¿eh? Simón, fíjate, a mí sí, me fue sincero cuando me explicó lo del bombo, este bombo extraño que al final se ha sacado, pero oye, que ha sido ya un paso importante, y con David me contestó con esa respuesta, con esa pregunta, no muy a la gallega, aunque le es francés. Él quiere venir, y yo creo que para su carrera en su momento, bueno, ya está en el campo, estuvo la semana pasada, especialmente en Rocío, estaba con Manolo Contreras, me comentaba que Javier, por donde pasa, va dejando una impronta, se acercan los más, otro día una ganadería importante, de las importantes, ¿eh? Que decía, no, vas a venir muchas veces, bueno, iba a decir, Torrealta, vas a venir muchas veces, porque cada vez que has estado, es que nos enseñan las vacas, es un saber estar en la plaza, saber estar en el campo, él a la vez que él se entrena y que deleita al ganadero, a la vez enseña la vaca, y oye, que creo que es muy importante que un hombre como Borja Prado, pues un aficionado de ese calado, y que oye, pasan todas las figuras, dedica eso a un matador de todos de Huelva, ¿no?
Él lo conoce, Esteban conoce a Borja, ¿no?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Soy Esteban.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, mira, me has recordado y bueno, y quiero siempre apuntar que Torrealta, sus orígenes son de Huelva, ¿eh? Que el hierro es de Aracena, que procede de Aracena, claro, hombre, o sea, que muchas veces hablamos de, hombre, la zona de Medina, pues Torre Alta, es una ganadería sevillana, bueno, jerezana, pero dicho, lo que sea, pero oye, digamos que tiene su puntito de nuestra tierra.
Colón, Colón tiene su, su historia,
claro,
de Aracena.
Claro, claro.
Los Prados y Colón de Carvajal son zonas sí, que sí, vienen sí. de aquellos, ¿no? Es decir, que hay
sí,
que recordar.
Pero...
Muchas veces el mundo del toro,
claro.
O sea, no Esteban, tú que dedicas a la enseñanza, ese aspecto pedagógico y ese engarzar cosas, que creo que los torinos por eso nunca nos cansamos de hablar de toro, porque hay reminiscencias y hay asuntos, y claro, un hombre tan grande, oye, que está pues fíjate, que Pereira le está un toro aquí, que tal, y que le diga un hombre de Huelva, tú vas a estar en el campo, pero vas a estar porque es verdad, hay toreros que en el campo pues son más vistosos o son más, y hay otros que son muy puros y que enseñan mucho y que después se disfruta con ellos por esa personalidad que digo, y creo que lo que tú dices es importante, ¿no? Recordar de dónde viene, este tipo de cosas, que al final muchas veces los caminos del Señor son extraños, pero acaban uniendo cosas muy puras, como esa ganadería que los dos últimos años en Huelva pues ha estado tan bien, y un torero como David, que oye, pues tuvo el primer año con ella. Este año, pues fíjate, sin embargo, se apuntó o lo apuntaron en la otra, y sin embargo siguen llamando, y creo que marca la personalidad de un torero como David de Miranda, que yo vuelvo a decir que es lo que más destaco a mí cuando dicen David, mira, el valor no tiene el sentimiento, pero es la personalidad y el camino recto. Yo creo que eso es la característica de David, y lo que a un ganadero como esto, oye, de la ruta del toro y gente socialmente de esa importancia, pues lo que enamora, que es la pureza que tiene David en todo lo que hace, ¿eh? No solo en el plazo, sino desde que llega y saluda, ya marca una normalidad y una forma de ser que creo que gusta mucho al taurino puro.
Bueno, ya que tengo aquí en el micrófono, por mi parte, hombre, darte la enhorabuena, porque la verdad es que llevaste muy bien, hablando de la didáctica, la charla el otro día con Tomás, allí en la divisa, y la verdad que fue muy instructivo, muy pedagógico, muy didáctico, ¿no? La forma en que llevaste la conversación, que la charla, ¿no?
Es cierto, uno de los vídeos más vistos últimamente,
sí,
en el blog,
sí,
del Paseillo.
Sí, ¿eh? Y lo he visto varias veces, pues siempre hay detalles que se quedan, que en el vídeo, ¿no? Y la verdad que fue muy amena, muy didáctica, ¿eh?
La verdad quedaron que muchas preguntas por
sí,
edad, pero
claro
con Tomás, había muchas de estas que te... Pero Tomás es verdad que es un hombre que sabe expresarse muy bien, que sabe lo que quiere decir, y yo creo que para los aficionados, en muchas ocasiones lo que buscamos es algo por detrás de lo que se ve, y oye, y él explicó cosas muy 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 bonitas. Oye, era un momento importante, los 100 años del hierro, que estaba en Madrid, poco vinculado quizás, porque únicamente era un hierro, que también tenía su historia, hablando de los Colón, también a través del Duque de Veragüe, de Osuna, y todas esas explicaciones. Y bueno, yo es que creo que vuelvo a decir que este mundo es un mundo que tiene tantos matices, tanta historia, tanta verdad. Oye, un luchador como Tomás Prieto Lacal, que ha seguido el camino recto, que no ha sabido... Oye, una semana antes estábamos con Rivera Ordóñez hablando a 15 kilómetros, y era otra visión de la fiesta, pero con una pureza. Estuvo encantador Rivera Ordóñez en Sierra León, pero es que 4 días antes ya hemos estado con Fernando Cuadri en Valverde. Estuvo, mira, hubo un momento que se va a llorar en el escenario. Entonces, te das cuenta, no hemos hablado de cuatro hombres, ¿no? De cuatro conferencias, David de Miranda en Sevilla, maestralmente gestionada por Emilio Trigo y con Juan Ortega, de Tomás Prieto Lacal, de Fernando Cuadri, de Rivera, que parecen, bueno, pues líneas distintas, y al final, de verdad, la gente pura, la gente de verdad. Yo creo que por eso engancha a Toromaquia.
Estamos en un momento bonito en Huelva, ¿no? Hay mucha riqueza de actos durante el invierno, ¿eh?
Lo dijo Tomás Prieto Lacal en Triguero. Esto no tiene sentido si no hay afición. Ayer estaba en el Rocío y veo una chica que se me sienta al lado y tiene el volante, voy a tener a cualquiera, en la funda del móvil, volante. Oye, lo llevo siempre. Pero es que tengo en clase dos o tres amigas que también. Creo que es muy importante. Esa gente joven, que seamos capaces de engancharlo. Ese tipo de conferencias, que no las hagamos aburridas. Yo siempre digo que me quiten. Cuando me llaman dos veces a un sitio, esta semana está Paco Guerrero con David de Miranda Azufre. Me llamaron, llevar gente distinta, para no cansar, para puntos de vista distintos. Creo que es fundamental esas conferencias, hacerlas amenas, que estemos hablando una hora y cuarto, hora y media, y que sigamos con ganas de preguntar cosas, que nos abran puertas, que se cuenten historias. El otro día, con el tema del bombo, me decía Simón que no lo sabía, y tú también conoces, Pepe, a nuestro amigo Juan Moreno de Sevilla, que me contaba cuando empezaban con los sorteos, y Guerrita no quería sortear ni a Tábara, era la figura, y era, oye, no, los dos todos bien reseñados, y que cada vez lo decía, eran para él. Y llegó Reverte, que es un torero que históricamente creo que está despreciado, y Reverte fue y dijo en el patio de Cuadrilla: mira, hoy vas a matar los tres bonitos que tú has enlotado y los tres feos que me has dejado a mí, porque me voy a dejar coger. Y en el primer toro iba para enfermería, y pasa su alto y dijo: este tiene los seis para ti. Esa historia, ese movimiento de piezas que ahora se repite 100 años después y con personajes, pues oye, las figuras se quitan, te dicen que no van a Madrid, son pleitos, todo eso tenemos que ser capaces de transmitirlo, los valores que representan a la gente joven para que se enganche. Y como tú dices, es un momento, San Juan está haciendo las cosas preciosas. Palo de la Frontera con la Peña, que oye, que después de la tirada de José Doblado se quedó ahí, no ha dejado y no se ha aburrido. Triguero lleva décadas haciéndolo perfecto. Oye, aquí en Huelva está
hay afición.
Que no se aburre, pero oye, y sí, cada una más que la Peña es distinta. Esta gente de Sufre lo siguen haciendo. Zalamea y Valverde, ni digo, que son dos pueblos. ¿Sabes? Creo que es lo que tú dices, que es muy importante, y sumar gente y sobre todo no aburrir. Al revés, el que llegue, ser capaz de engancharlo. Creo que ese será nuestro éxito.
El título de la charla de en Sevilla del aula de la Casa Magistral era La Constancia, y decían los dos toreros que estaban superando todos los momentos malos por afición. Que fue muy bonito. Conectó mucho con el público.
Sí, pero estamos hablando de gente joven, que aquí el tópico dice: los niños nada más que quieren el botellón, y superficiales, y los millennials. Y ves, yo conozco la historia de David, oye, no lo puedo conocer. Pues un hombre que entregó su vida, que no sale de noche. No sé si lo veis por ahí en los actos. Es que no come, es que una cosa con la cero, por no decir que no, picar algo, pero que no tenga ni pizca de grasa, de azúcar, ni de nada.
Sí, que se cuida,
lo
se
más
cuida.
Prudente es vivir para esto, y todos son los valores que a la sociedad le hacen falta, y los tenemos en la tauromaquia. Sí. Oye, como lo hay, lo hay en el deporte, lo hay en la cultura, lo hay en el teatro, pero en la tauromaquia los tenemos con mucha pureza. Y yo creo que, como tú dices, que son detalles que te marcan, y eso llega. Y cuando hay gente joven alrededor, creo que es importante. Tenemos una guerra perdida, que son los colegios, los institutos, la universidad, y hay que seguir intentando. Y nos van a decir muchas veces que no, pero cuando nos digan que sí, tenemos que ir con mucha fuerza, con mucha verdad, porque engancha. No nos podemos imaginar cuántas personas se han enganchado en una conferencia, en un acto semilúdico, donde han visto a un torero y han visto su verdad, y han visto su grandeza, ¿no?
Es verdad. Pues bien, empieza a funcionar el WhatsApp, ya que te están oyendo los oyentes de Hispanidad Radio. Y me pregunta que si pueden adelantar algo sobre fecha o algo cercantero de Palo de la Frontera de este año, San Jorge.
Creo 27-28 y estaba medio cerrado, y creo que al empresario ha hecho alguna variación. Bueno, pues me imagino que
se presentará pronto, ¿no?
Estamos a un mes y medio de, o a dos meses justo, ¿no? En menos de una semana. Bueno, me imagino que no tardará mucho, y sí que es verdad que este año, esa feria de mayo en Sevilla, bueno, pues ese fin de semana también ya con acontecimientos, es muy difícil Palo, ¿eh? Yo lo
sí,
digo.
Sí. Que el domingo 28 hay torero en Sevilla, empieza ya la feria.
Claro, el domingo 28, esto sería quizás el 27, por eso no la idea. Pero después es muy complicado.
Aparte,
los toreros que van a Sevilla bien colocados no pueden o no quieren o no deben venir a Palo. Los que están más abajo quizás no interesan. Y es un ten contexto cualquier espectáculo, ¿eh? No solamente Palo, he dicho Palo. Cualquier espectáculo.
Se sale de la feria, ¿no? De la festividad de San Jorge, el 28.
Teníamos... No, es el semana más próximo, es el 25. Y siempre es el semana más próximo. Hoy en día, pocos pueblos ya mantienen la festividad centrada en el Día del Santo, y más en plena campaña de fresas como estaba en su momento Palo de la Frontera. Entonces, bueno, pues siempre fin de semana siempre se ha hecho así, y en efecto San Jorge 25, pues el de semana será también cuando haga Zaragoza, ¿no? con la nueva empresa, pues su corrida concurso, qué tipo de festejo, siempre San Jorge se intenta acercar al fin de semana más cercano. Y ahí está la idea.
Sí, no, iba a comentarte que el domingo 28 va a ser imposible, por, bueno, seguro, porque es el día de las elecciones. al ser día de las elecciones no me imagino yo un festejo, porque tú sabes que a nivel de la policía...
Imposible.
Yo imagino entonces el sábado 27,
pero a la media te digo, sí. Al saber que he tenido alguna historia de esta, sí, pues imaginaba que era más complicado.
Sí, es que esa fecha es imposible totalmente a nivel de seguridad, policía, todo,
pues,
claro.
El sábado 27, sí. Entonces casi al
casi seguro.
Sí. Creo que era la idea primigenia y yo te digo, hablando con Jorge, que estos días anda, estos meses anda de viaje, está por ahí. Como sabéis, ya pasa en toda España y está ahora, pues dándole forma a esa temporada con tantísimas teclas este año otra vez. Si no pasa nada, pues estará en Antequera, una plaza ya importante. Bueno, después pues Almazán, Toro, en Almodóvar, o las plazas de Huelva, con Cortegana, con Valverde, con Palo, bueno, que y el hombre pues anda por ahí cerrando cosas.
Es bonito que esté por ahí. La Antequera, verdad, ha sido fantástico la erupción de Jorge en esa plaza. Yo, sí. Otra cosa, una otra cuestión que tiene a los aficionados con el alma en vilo, que vía WhatsApp nada más que hacen preguntar. Nosotros muchas veces no hemos querido entrar por ser imparcial sobre el litigio de los tribunales de la Merced. Tú que estás un poquito más al día, ¿nos puedes responder algo si afectará a la feria de alguna manera?
Pues yo espero que no, pero lo que sí que es cierto es que aquí es un tema familiar. Aquí todos sabéis mi cercanía a José Luis Pereda, que incluso, bueno, pues temas de comunicación y tal, trabajo con ellos, y José Luis Pereda López y José Luis Pereda García, padre e hijo, que son los que gestionan la ganadería, y el tema de la plaza fue una disputa familiar que evidentemente, pues tres de sus hijas y sus yernos que han estado aquí, pues bueno, pues se han negado a afrontar la realidad de una situación donde José Luis Pereda ha querido tomar otra vez la hacienda de la plaza y ha querido, bueno, pues dejar a su hijo un poco al cargo. A partir de ahí, ¿esto dices tú que se afectará? Pues yo me imagino que es evidente que afectará. Yo digo muchas cosas, se está hablando de corridas de toros, se está hablando de festejos.
Sí, se habla de la de Cuadri, nada menos, que vuelve a Huelva.
Que vuelve a Huelva, eso es una posibilidad. Yo me sorprendió muchísimo, tenía Fernando Cuadri, me lo confirmaba absolutamente. Yo lo llevo yendo desde el mes de diciembre, que estaría viendo la zona de las noticias. Y bueno, yo me imagino que Cuadri vendría a Huelva o vendrá a Huelva si hay el tirón de la corrida del abono que supone José Tomás en los carteles. Si no, lo veo muy difícil, una feria tan corta. Ya sabemos las figuras, lo que piensan de lo de Cuadri. Bueno, yo también nos lo comentó Cuadri, lo que pensaba de cuando las figuras se acercaban a lo suyo, ¿no? Dijo que era como el jamón, ¿no? Que o el jamón está malo, o cuando un pobre come jamón, o el jamón está malo, o el pobre está malo. Pero decía Cuadri que cuando las figuras se acercaban a lo de Cuadri, o es que estaba mal la figura, o estaba mal lo de Cuadri.
Claro,
eso lo cuenta con mucha gracia.
Sí.
Y entonces no lo sé. Lo que sí que es cierto es una situación lamentable que José Luis Pereda no sé.
Sí, tiene de verdad la gente con el dividido, ¿no? Sentimentalmente, sí. Vuelva... Nos duele a todos.
Claro,
pero ya ha habido una vista, ¿no? En los juzgados, ¿no?
Ha habido varios casos. Estos son temas civiles, temas penales, temas mercantiles. Hay una sociedad, otra sociedad. Es un tema de
largo,
verdad,
¿no?
De verdad, muy enrevesado. Acordaos, no dejéis de comentarlo, que el año pasado ya no hubo las clases prácticas a favor del acogimiento. Este año ni se ha hablado siquiera. El ala autorina la han dejado morir. Claro que afecta, todas estas cosas afectan, hay que dar una solución. Oye, y es una familia a la que todos apreciamos y que todos, gracias a la cual, pues hay que reconocer que gracias a José Luis Pereda ha habido toros en Huelva. La gestión después de Carlos y fundamentalmente de Carlos y de Óscar no ha sido mala, y ella ha estado ahí, siempre con José Luis Pereda detrás, y yo creo que lo suyo es que se arreglasen, que viesen las cosas, que razonasen, que respetasen al padre y que fueran capaces hacer todo el mundo las cosas bien, y sería bueno para ellos familiarmente, personalmente, y para la afición de Huelva, que es lo que nos compete, y en un programa como el vuestro de ámbito taurino, sin ninguna duda sería indispensable que lo arreglasen. Pues ya digo, estamos otra vez sin clases prácticas. Oye, que fue una idea bonita que tuvo José Luis Pereda y que llevó a cabo con el tema del aula taurina.
Oye, era y el banco de alimentos, una causa noble también.
El tema de los niños, de si mi hijo estuvo yendo allí un montón de tiempo, ha habido en Huelva, se han movido esa afición, y decíamos antes lo importante, y Huelva, que tiene que ser el banderín de enganche, que tiene que tirar, que se haya quedado atrás por esto, la verdad es que es una pena, y ojalá que sea pronto un mal recuerdo, que se arreglen las cosas para bien y que esto se sustancie, porque la ficción necesita ahora mismo, como decíamos antes, el 100% de todos empujando, y aquí en Huelva, pues, a día de hoy no está pasando porque se están ocupando otras cosas. Que, oye, que esto es un negocio, que la pasada de Huelva es totalmente privada, que todos sabemos que la compró y la reventó José Luis Pereda en los años 80, y que, oye, a partir de ahí sí que es verdad que es un patrimonio que él siempre dice, José Luis Pereda, dice que la plaza de todos de Huelva, es de Huelva, no es de la familia Pereda, yo no lo puedo considerar en día. Sí que es verdad que yo tengo el deber de conservarla, de mejorarla, oye, y de escotarla, de ganar cuanto más dinero posible mejor, pero que la plaza de todos es de Huelva. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Es algo que, fíjate, en el fútbol, cuando ha pasado a manos privadas, el desastre que ha sido Recre, ¿no? En muchas ocasiones ese tipo de cosas de tenerlo, y aquí dar con una persona y con esa condición de taurino, de aficionado, oye, y de negociante, que era su obligación, aquí lo que al fin y al cabo todo vivimos de lo mismo, como yo fue en el año 84 con Luis Pereda, ha sido muy importante, y esperemos que siga.
Que hacerlo sobre todo pronto. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias como siempre, y esperemos que te reponga pronto, ¿no?
A vosotros nada, y lo mira de ello, ya cuando vamos a ver para Oliversa que estamos, y después ya, bueno, en la feria importante de Gama, como este año el calendario es tan tardío, seguro que sí que estaremos aquí, bueno, dando lata por las plazas, hablando de toros y empezando ya también con la televisión, campear, que el campo hace falta agua. A los ganaderos de verdad son la parte débil de la fiesta. Están pasando otra vez que empezó el año bueno, este año ha sido de cochino el año regular con normas y con historias, y es fundamental que también el ganadero se nos venga arriba y que llueva y que eso siempre es alegría para el campo.
Ya viene el agua. Bueno, Javier, un placer como siempre. Un fuerte abrazo.
Un placer y muchas gracias. Un abrazo, Esteban.
Un abrazo. Venga, un abrazo y buen
día. Un abrazo a todos los oyentes.
Vale. La gente dice todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos.
Bueno, pues ya tenemos fecha, ¿no? Más o menos.
Hombre,
es lo de palo que hay.
Hombre, era previsible que tiene que ser el sábado 27, otro no puede ser.
No, yo esperaba antes, fíjate, antes del domingo de resurrección. O el mismo domingo de la cerón, veamos.
Bueno, oye, variante este año es un poquito especial. Sabemos que todo va muy tardío, que la feria de abril es en mayo, y fíjate que te empieza Madrid a mitad también de mayo.
Respetate el último, ha aguado ya esta semana, ¿no? Mañana incluso sí, ya empieza a cambiar el tiempo.
Algo se está moviendo, no es gran cosa, pero vamos, eso ya hay unos técnicos que lo dirán. No es gran cosa, pero algo se está moviendo, sí, eso es verdad. Y a nivel de lo que habéis comentado, porque, hombre, lógicamente Javier se explica muy bien y todas esas cosas, hombre, es una pena que en una provincia que haya 5, 6, 7, 8 pueblos donde se trabaja muy bien, ¿no? Por lo menos en la ciudad, pues la Plaza de Toros, pues esté en stand-by, ¿no? Es decir, es una cosa muy, muy, muy llamativa. Y eso es, evidentemente, la broma, que los aficionados son los que salimos perdiendo, ¿no? Es lógico.
Bueno, esperemos que se arregle todo, que se imparta justicia, ¿no?
Sí, mira, ayer se inauguró el Museo de Osuna, ¿no? En la Plaza de Toros de Osuna, el Museo Taurino. Fíjate que si tuviésemos aquí un Museo Taurino, no, la Plaza de Toros.
Está en proyecto.
Bueno, pero en proyecto podemos pensar que la Olimpiada del 2548.
Estaba bastante avanzado, sino que ha surgido esto y no.
Bueno, pues eso, a ver si se arreglan y entonces podemos avanzar, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a Tiguero otra vez a la 26 edición del ciclo de conferencias taurina La Divisa, con Juan Esteban, que lo tenemos vía telefónica ya con nosotros otra vez. Juan Esteban.
Sí, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicitarte por esta culminación de este año también. Yo creo que de manera otra vez ejemplar. La Peña ha respondido y las tres noches programadas han tenido una audiencia bastante interesante, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que sí. Los socios, bueno, los socios y los amigos, los propios
aficionados de Huelva,
peñistas, ¿no? De fuera, es decir, todo. Es decir, otras peñas amigas, la gente ha respondido todo.
En el cierre del ciclo, la última noche con José Escolar, sí. Decía, ¿no?, que había recorrido muchas peñas de toda la geografía española, y que nunca había visto una peña tan llena y con tanto interés, ¿no?, en lo que él decía en la charla, a posteriori se hicieron muchas fotos con él, que no estaba acostumbrado a eso.
Sí, Sí, la verdad es que sí, tú mismo lo has dicho. Cuando él pidió el micrófono después de la entrega del premio, lo que hizo fue decir eso, que se había quedado encantado, ¿no? Sorprendido, que no había que no había asistido nunca a una conferencia con todos los años que llevaba y por toda España, que hubiera la cantidad de público de gente con la atención que tuvieron, y que la verdad es que estaba encantado.
Esteban. Pues nada, por mi parte, bueno, felicitarte, porque sé que primero es complicado organizarlo, y segundo por la variedad.
Complicado, ¿no? Con la capacidad de trabajo de Buenos Aires, que sí, ya está pensando, ¿no? En lo del año que viene.
Sí,
bueno, ya me has robado el funding.
Bueno, sí.
Ya tiene una noche ya completada.
Pero eso no quita para las dificultades, ¿no? Y sobre todo, hombre, felicitarte porque, por ejemplo, han sido tres conferencias distintas, diferentes, con la profundidad del veterinario, ¿no?, de Julio Fernández Sanz, fíjate, lo de Tomás y lo de José Escolar, yo sé que tú las tienes puestas en tu blog, en el vídeo, y yo hay algunas que me las he leído y visto 3-4 veces, porque siempre hay matices que se te quedan, que se te pasan, dudas, ¿no? Y oye, y la verdad que es un pequeño tesoro el que se tiene ahí guardado, porque la conferencia no solamente es los 3/4 de hora o 50 minutos del ponente, siempre es lo que te transmite. Mira que lógicamente hay cosas que se quedan siempre en el tintero, y que gracias a la técnica podemos tenerla, pero que han sido tres conferencias distintas, diferentes, y para no aburrir al personal, y por supuesto muy bien, digamos, llevada por los ponentes, ¿no? Tanto Domingo Prieto como Javier y como José Ángel, ¿no? Con mucha maestría y sobre todo mucha didáctica, porque aquí lo más difícil es no aburrir al personal, ¿no? Dando muchos datos, muchas cifras que no a lugar, y que sin embargo pues han sido muy didácticas las tres. Así que por mi parte, felicidades con este tema.
Hombre, muchísimas gracias. Mm. Se procura hacer lo mejor posible y, sí, y que, hombre, que disfrute el aficionado, ¿no? Que el aficionado, el peñista, el que tenga interés, alguno por curiosidad, y muchas veces. Y tú sabéis otras cosas que me sorprenden. Sabéis que el vídeo comunitario, Pepe lo sabe porque se pone junto a él, lo graba. Bueno, pues eso es para ver lo que son ahora las dos siguientes semanas.
Sí, ¿sabes? Sí, sí.
Las emisiones, repeticiones.
Gente que tú no te lo imaginas, felicitándote por la calle, claro, diciéndote, oye, que la he visto por el vídeo comunitario, sí, que ya lo he visto dos veces, que ha estado fabulosa, que me ha gustado, que me gustó la de este o me gustó más la del otro, cuando pondrán la siguiente, en fin, que la verdad que muy bien, esto hace afición. Poquito a poco cada uno aportamos nuestro granito de arena como mejor podamos hacerlo, y al final yo creo que el puerto de todo debe de ser el mismo. Crear esa afición y hacerlo lo mejor posible.
No, de hecho está consolidado, ¿no? Este ciclo, por derecho propio, es de los mejorcitos que se hace en la provincia, incluso parte de Andalucía, ¿no? En pocos sitios hay tres actos, ¿no, Esteban?
No.
¿Reconoces el mundo también de las peñas?
Sí, la verdad que como esta no tengo yo constancia de... Primero, la antigüedad, y después la importancia, la fama y la trascendencia que tiene, no solo por los tres, porque tú sabes que siempre se traen, no te voy a decir primera figurísima, ¿no?, de cualquier tema, ¿no?, de tanto mundo que relaciona con el mundo de los toros. Yo no recuerdo otras peñas. Se hacen otro tipo de actividades, pero así suele hacer un día, dos días, así, pero los tres, en tres semanas, además está consolidado el formato, y la verdad que tiene un público, lo que comentabas antes, por ejemplo, de los vídeos comunitarios, si te van 150 personas en una charla, yo te puedo asegurar que a lo mejor al cabo de un mes lo han visto 1,000 personas.
O más,
quiero decir, una ficha que se me ocurrió, ¿no? Entonces, son temas que tienen su importancia, porque ahí es donde tenemos que usar estos medios para poder llegar a los demás aficionados, porque hay gente que no puede acudir esa noche, pero un domingo a cualquier hora tiene un ratito y dice, bueno, voy a verlo, y se engancha, y después te ves por la calle y te lo comenta. Te lo digo porque es que eso, la verdad que es que así sí tenemos que facilitarlo de todas formas a los aficionados, ¿no? Para que puedan, ya la verdad que está muy consolidada y hay pocas provincias que tengan esta el lujo de tener esta peña.
Bueno, yo la verdad que siempre digo lo mismo, y todos saben que cuando yo me despido, doy las gracias al final, sí, año tras año vuelvo a repetirlo, me dirijo al público, a los aficionados, a los socios de nuestra peña y de otras peñas amigas que nos visitan, ¿no? Y le digo gracias a ustedes, mientras sigáis viniendo, sigáis asistiendo, sigáis mostrando el interés, a mí no me cuesta trabajar el tiempo que tenga que trabajar, echarle la hora que le tenga que echar esto, pero para que se lleve a cabo y salga adelante. Y gracias a Dios hasta hoy, la verdad que perfecto todo, y siempre le doy las gracias al propio público, ¿no? Al último que le daría gracias al público. Después de agradecer a todos los que han colaborado de alguna u otra forma, digo, y a ustedes, sobre todo a ustedes, porque si ustedes no asisten, no vienen, yo la verdad soy el primero que digo, bueno, ¿para qué vamos a montar esto si al final no vienen?
Bueno, este año hemos tenido
de trabajo.
Sí, este año hemos tenido el dentro de la programación, la primera con las innovaciones técnicas, ¿no?, de la corrida, que está en boga, ¿no? Está en proyecto de que se acepten algunas de las cosas, como es la puya nueva y los garapullos nuevos. Yo creo que eso es una evolución que estar cae, ¿no?, y que ha interesado mucho. Después la efeméride de Pito de la Cal, que de recordar, ¿no?, 100 años de antigüedad, Esteban.
Y que acaparó él, como tú sabes, no hay billete, ¿eh? La gente estaba abajo lleno, arriba lleno y la gente de pie, ¿eh?
Sí, señor.
Es decir, que no había un asiento libre.
El gallinero.
Es decir, abajo lleno, el gallinero lleno y gente de pie. Sí. Y después el día de José Escolar, pues tú lo viste también.
Sí.
No pusimos el no hay billete, pero vamos, que hubo bastante público, se acercó.
Bueno, y este fue el premio nacional, el noveno premio nacional de la divisa.
El noveno.
Por los méritos de la temporada, con dos indultos, me decías, ¿no? Decías.
Sí. Como yo siempre digo, la ganadería destacada bajo nuestro punto de vista. Es que hay muchas veces que yo entiendo que a lo mejor cualquiera diga, uy, es que ha estado mejor aparentemente otra ganadería, ¿vale? Pero es que tú resulta que el indulte doctor a José Escolar, que le den la vuelta a rueda a otros dos, que aplaudan tres o cuatro toros en Madrid, aunque uno muy fuerte, otro con menos ovación, pero aplaudido, que le salga en Pamplona también. Bueno, pues una novilla que le dio en el zapato de oro, resulta de que le premian el toro al mejor toro, le premian la novilla a la mejor novillada, en fin.
Sí, la circunstancia, ¿no?, de la cocina.
Claro, y ahora resulta que ha lidiado con algunos festivales, que tú sabes que eso no lo hizo, pero incluyendo festivales y demás, ha lidiado en 8 festejos, y de los cuales ha lidiado 15 toros en plazas de primera y 20 en plazas de tercera, creo que eran 35 reces en total en plazas de tercera, y resulta ha tenido esa repercusión o eso. Hay otras ganaderías que tú me dices que a tal ganadería le han cortado tantas orejas, a tal ganadería, sí, pero tal ganadería ha lidiado 100 y pico de toros.
Claro.
¿Qué porcentaje tiene uno, qué porcentaje tiene otro?
Sí, no, y más con el sello de torista de esta ganadería, ¿no?
Claro,
que le dificulta un poquito más un circuito o un mercado, ¿no?
Claro, efectivamente, y tú mismo lo sabes, él mismo lo dijo, ¿no? Volvemos a lo mismo, no, los figuras no quieren.
Lo vetan, lo tienen vetado.
No quieren, están vetados. Entonces, no le puedes exigir a esa ganadería lo mismo que le puedas exigir a otra. Tienes que valorarlo y tienes que tasarlo y tienes que más o menos mirar. Y vas más o menos tú a hacerte tu propia configuración, estadística, estudio, y al final sacar tus conclusiones. Ojo, siempre bajo tu criterio, ¿me entiendes o no?
Sí, sí.
Siempre bajo nuestro criterio. Después habrá gente que estará de acuerdo, habrá gente que no estará de acuerdo, es normal y corriente, ¿no? Pero claro, tú mismo dices, si le han indultado dos toros y se le han indultado dos toreros, que a lo mejor prácticamente, tú dices, bueno, pues están ahí dos toreros más. Bueno, y si esos dos toros lo hubieran cogido dos figuras de arriba del top, o si en vez de dos no hubieran sido tres, o hubieran sido cuatro, o esos dos toros de vuelta a ruedo podrían haber sido indultados, o eso, en fin, que son cosas que...
Sí, no, que claro. Siempre se dice que es el fallo, ¿no? El fallo del jurado,
claro,
que siempre es polémico,
claro,
en fin, puede haber discrepancias.
¿No? El fallo. Yo digo el fallo.
Pero nosotros valoramos, digamos, la apuesta de la peña, ¿no? Por premiar al elenco ganadero y con mérito, con datos de verdad fehacientes, ¿no?
Hombre, tú sabes que al final se hace una lectura y se hace con datos reales. No es decir, se podrá estar más conforme, menos conforme, uno más de acuerdo, otro menos de acuerdo, como yo te he dicho, ¿no? Pero eso es desde el primer momento que lo hicimos, desde el primer año. Procuramos intentar acertar lo máximo posible, pero son muchos parámetros lo que tienes que tomar.
Así es. Como bien decía, ya amarraste para la siguiente año, la siguiente convocatoria, a El Fundi, José Prados El Fundi, Matador de Toro, que es el yerno de José Escolar, vino acompañándolo, que también sí. Se va a hacer cargo prácticamente con su hijo, el jovencísimo nieto de Escolar, de la ganadería.
Sí, según comentó José, el amarrarlo fue públicamente, ¿no?, delante de todos. Yo le lancé el guante y él lo recogió. Es cierto y de verdad que nosotros en varias ocasiones que habíamos coincidido o habíamos estado almorzando, maestro, tiene que venir a Triguero sin problema. Venga, vamos, le ponemos fecha, pero esa fecha no la habíamos colocado aún, no la habíamos encontrado el hueco. Y bueno, pues como tú viste allí directamente, se comprometió a el año próximo estar.
¿Te gusta el tema, sí, del Fundi? El Fundi puede tener una charla bastante...
Hombre, la verdad que es un tema interesante porque, hombre, se ha destacado también por torear su buenas albacerradas y ganadería, las que llamamos duritas, ¿no?
Entonces, oye... La Alimaña.
Exactamente, ¿qué quiere decir? Que, bueno, que lo bueno de estas conferencias es que tiene que haber para todos los gustos, ¿no? Lo mismo, un día estamos hablando de García Grande, otro día estamos hablando de Jandilla, otro día estamos hablando de los Albacerradas o de los Veraguas. Es decir, que lo bueno es que muchas veces comentamos que si la Feria de Sevilla hay 14, de 13 o 14 corridas, hay 10, 9 en Castejo, 9 de 10 en Castejo, 2 meses, oye, pues mira, las conferencias por lo menos podemos sacar a lo mejor lo que no vemos en una corrida. Y si aquí estamos hablando de Albacerradas, entonces el Fundi, pues lógicamente, aparte su dilatada labor, ¿no?, y su trabajo y después su trabajo en la ganadería, que tiene dos facetas, como torero y prácticamente como ganadero, porque
dos visiones diferentes del mundo del toro.
Dos visiones distintas, claro. Entonces, fíjate lo interesante que es, lógicamente, que se le puede sacar mucho a esta entrevista, claro, por supuesto. Y la verdad que, hombre, es un lujo ya tenerlo fichado, como se dice, no sé, lo fichado para el año que viene.
Cerrado.
Sí, bueno.
Encartelado.
Sí, como quieras llamarlo, sí, por supuesto.
Bueno, Esteban, sí. La verdad que es un placer que la Peña La Divisa siga en candelero. Y por eso este es nuestro premio, ¿no? 25 años de singladura ya.
Sí, 25 años, parece que fue ayer, pero bueno, ya la 26 edición.
26 ha sido esta, ¿eh? Sí.
Ha pasado ya la 26.
Se ha quedado antiguo, 25,
sí. Ya 25 terminó, precisamente ha terminado ahora con el ciclo. Claro. Cierra ciclo de 25 años, ya es el 26.
Claro,
ya,
o sea que no.
En el 26.
Que quedan 24 para los 50 años.
Voy a menos, claro, ya menos.
No, lo verá lo que lo vea.
Bueno, allí estaremos, hombre, vamos a intentarlo. No,
ya que estábamos en Triguero, me gustaría agradecer al alcalde, a la corporación, al ayuntamiento, porque el otro día me pasaron el enlace de la página del ayuntamiento, donde citaban, ¿no?, el acto que tuvimos allí en Triguero, de la entrega de nuestros premios de Hispanidad Radio del Paseillo, y bueno, pues que salga en la página del propio Ayuntamiento de Huelva, ya no en cualquier medio informativo, sino de la propia corporación. Bueno, pues de agradecer, así que un saludo ahí para Triguero, para su alcalde
Cristóbal, ¿no?
Exactamente.
Cristóbal Romero.
Y para ti, Juan Esteban, que eres máquina.
Nada, para vosotros, y sabéis que lo que os haga falta mientras que yo pueda, sin problema de ningún tipo.
Venga, pues un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo, venga, para todos. Hasta luego.
Oye, y en el último minuto, a decir las fallas, que empieza ya también el domingo, ¿no?
Bueno, que lo tenemos encima, porque tú sabes que se han acumulado tantos temas que, sí, el domingo ya tenemos...
Olivenza y
bueno, claro, Olivenza viernes, sábado, domingo. Y el domingo 10 de marzo, fíjate, Victorino.
Martín, para Rafaelillo, Octavio Chacón y Fortes, que no va, exacto, y lo sustituye...
Barea. Torero de la casa, evidentemente, Castellón, claro.
¿Este le avisaba las fallas?
Yo sí. Creo que sí.
Sí, ¿no?
Creo que sí.
Olivenza no, pero falla sí.
Claro. Y bueno, de Olivenza, pues fíjate lo que tenemos. Viernes 8, sábado 9, que hay dos, una novillada por la mañana y la corrida mixta por la tarde el sábado con Ventura, Juli y Ponce. Fíjate qué cartelito. Y el domingo 10, Ferrera, Castella y Emilio de Justo por la mañana y Morante, Roca Rey y Ginés con los toros de Denis Ruiz el domingo por la tarde. O sea, que fíjate que
una agenda,
ya tenemos para hablar el lunes, vamos.
Una agenda apretada, la de Olivenza, de verdad que sí. Cumbre la programación de esa plaza. Sí. Bueno, pues nada, señores.
Exactamente.
Ya que no se vaya nadie porque ahora la actualidad cofrade con Hispanidad Cofrade. Ahora a continuación directo.
Con nuestro amigo Cipri, ¿no?
Ahí está.
Bueno, pues nada, señores. Saludos cordiales y hasta el lunes que viene.
Dios reparta suerte.
Que Dios reparta suerte.